Buenas tardes, siendo las 2:40 minutos de la tarde del día 6 de febrero del año 2018, la suscrita juez primero civil del circuito de Zipaquirá declara abierta e instalada la audiencia establecida en el artículo 309 del Código General del Proceso dentro de la actuación con radicación 25899-3103001-2016-00043, proceso ejecutivo iniciado por Juan Carlos Castaño en contra de Humberto Alfonso Rodríguez Astoque y otros. A la presente audiencia concurren los siguientes sujetos procesales como apoderado de la parte actora.
Muy buenas tardes, señora juez y demás participantes de esta audiencia. Apoderado del demandante, el señor Juan Carlos Castaño, mi nombre es Israel Rivera Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía 11.383.611, tarjeta profesional 153.202 del Consejo Superior de la Judicatura, correo electrónico israel.rivera.ramírez@gmail.com. Y dirección de notificaciones, Avenida Jiménez 530, oficina 311 de la ciudad de Bogotá.
Muchas gracias, señor apoderado. Como apoderada del extremo opositor.
Buenas tardes, habla señora juez y los presentes a esta sala. Funo, como bien usted lo dijo, de la parte opositora, señora Claudia Mónica Suárez Sarmiento, identificada con la cédula de ciudadanía 52837044 y portadora de la tarjeta profesional 208-65, recibo notificaciones en la calle 29, número 3904.
Muchas gracias, señora apoderada. Habiéndose surtido el traslado establecido en la norma ya citada, con silencio más bien de los contendientes, esto es, dentro de la oportunidad se abstuvieron de solicitar pruebas adicionales. El despacho declara entonces clausurado el debate probatorio en el trámite de la oposición y procede a resolver la misma en los siguientes términos. Tras haberse decretado el embargo y posterior secuestro del inmueble o de la porción del inmueble de propiedad del extremo demandado, predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 50C1617768, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, en curso, más bien una vez fuera acreditado el embargo, se procedió a librar despacho comisorio con destino a la autoridad ubicada en la ciudad de Bogotá para efectos de llevar a cabo su secuestro. En aquella oportunidad, la señora Claudia Marcela Suárez formuló oposición en los términos allí indicados, aportando la documentación que bien tuvo por entregar para estos efectos, así como se recibieron en aquella oportunidad las declaraciones de terceros deprecadas por el extremo opositor. En este punto y en vista de lo surtido, se le otorgó el uso de la palabra al extremo demandante, quien, por supuesto, formuló reparos contra ese medio ejercido por el tercero. De esta manera se recaudaron las declaraciones de la señora Angelita Rodríguez y del señor Roberto Rueda Guerrero. Se soporta la oposición por parte de la señora Mónica Suárez, en la suscripción de una escritura de confianza a favor del demandado, con el fin de que de esta manera él obtuviera los recursos provenientes de un contrato de leasing para con la entidad Bancolombia, trámite que le fue negado por parte de esa entidad financiera, agregando que el traspaso de la propiedad no fue posible realizarla con posterioridad a ello, teniendo en cuenta que el ejecutado no tenía el dinero suficiente para sufragar los gastos notariales. Adujo en esa oportunidad también que es quien posee el predio desde hace más de 15 años por transferencia que le hiciera su padre, para lo cual aportó, como se dijo anteriormente, 10 folios contentivos de los contratos de arrendamiento celebrados desde el año 2009 al 2016. La señora Angelita Rodríguez, como declarante, afirmó conocer a las partes dentro del proceso, no conocer a las partes dentro del proceso, pero sí a la opositora hace 26 años, porque ella trabaja en un restaurante y le lleva al domicilio al señor Orlando Suárez, que es hermano de la opositora, quien era quien tenía el local en ese momento, y él le dijo que si quería ir a trabajar donde los papás con quienes trabajó 2 años. Por lo tanto, es de su conocimiento que es la hoy opositora la propietaria de dicho inmueble, porque antes era del papá, que ellos siempre han sido los dueños, que fue ella quien le arrendó a las personas que estaban allí al momento de la diligencia, que responde por el local, porque su papá ya falleció, y que los demás hermanos ya son mayores y uno de ellos se encuentra en Australia, por lo tanto es ella quien se encarga de pagar los impuestos. Y también dijo desconocer si se han realizado sobre el mismo mejoras. Que ellas dos, esto es la testigo y la opositora, son conocidas desde hace bastante tiempo y que por ello le consta el dicho en lo que toca con su posesión. El señor Roberto Rueda Guerrero, conductor de taxi, casado con la otra declarante, dijo conocer a los papás de la opositora hace 26 años y a ella cuando tenían un restaurante y que es ella junto con sus padres quienes han sido los propietarios del inmueble. Dijo no saber quién lo arrienda, ni si se le han hecho mejoras, ni tampoco tener conocimiento sobre alguna venta. Y además dijo que su esposa le comentó que era la opositora quien cancelaba los impuestos. Para resolver, es importante recordar que en el juicio ejecutivo y con el objeto de garantizar el pago o el cumplimiento de la obligación demandada, la ley civil adjetiva ha establecido a favor del demandante las medidas cautelares sobre bienes del ejecutado, medidas que recaen únicamente sobre bienes respecto de los cuales el demandado sea realmente el propietario. La prerrogativa del actor de hacer uso de las medidas cautelares no impide que los terceros ajenos al pleito pongan a salvo sus bienes que resulten afectados por ellas mediante los mecanismos procesales establecidos para este efecto. Las herramientas se encuentran contempladas en los artículos 595 y 596-8 del Código General del Proceso, que posibilitan a toda persona que alegue posesión oponerse al secuestro en la misma diligencia, o si en ella no pudo hacerlo o lo hizo sin apoderado, solicitar al juez del conocimiento que declare que tenía en ese momento la posesión material de los bienes cautelados. Si en uno u otro evento el opositor obtiene una decisión favorable, se levantará el embargo y secuestros practicados o el secuestro según fuere el caso. Es así como al opositor o incidentalista le corresponde, en todo caso, probar los hechos en que se funda su pretensión, siguiendo la regla general establecida en el artículo 167 de la norma adjetiva, esto es, que ejerce o ejercía para el momento de la diligencia de secuestro la posesión material del inmueble que se encuentra a secuestrar o ya se ha secuestrado. La posesión, por sabido se tiene, consiste en la aprehensión de una cosa con ánimo de señor o dueño, y quien la tenga con esa convicción es reputado dueño mientras otra persona no demuestre lo contrario. Pero no por el mero hecho de tener la cosa se constituye la posesión. A la tenencia debe aunársele la intención o voluntad de hacerla suya, de forma exclusiva, sin consideración de otro. Esto a voces del artículo 762 del Código Civil. La prueba idónea para la demostración de la posesión no puede reducirse hoy a la testimonial, aunque a ella se acuda con mayor frecuencia, sino que todos los medios legales permiten su probanza, unos con más fuerza que otros, pero en todo caso siempre han de apreciarse en conjunto las pruebas allegadas, atendiendo por supuesto al principio de la sana crítica. En el caso específico que se analiza, desde ya advierte el despacho el fracaso de la oposición formulada por la señora Claudia Mónica Suárez Sarmiento, en la medida que su condición en la porción del inmueble objeto de cautela no puede ser calificada como de poseedora, en tanto aun cuando cuenta con el elemento del corpus, esto es la tenencia física del predio, en su integridad a ella escapa el elemento volitivo del ánimus propio de la figura de la posesión invocada, situación que impide la prosperidad de esa oposición. En efecto, obsérvese que al centrarse el objeto del presente debate a la posesión ejercida por un tercero para el momento de la celebración de la diligencia de secuestro, se acreditó por la opositora la tenencia del mismo a través de contratos de arrendamiento a favor de terceros y pago de impuesto predial, así como con las declaraciones de terceros, quienes dieron fe de los actos ejercidos por la señora Suárez, tales como el pago de las erogaciones propias del mismo y su ejercicio a través de esos contratos de arrendamiento. Esos medios probatorios no demostraron los presupuestos propios de la calidad de poseedora aducida, en la medida que los mismos pueden ser ejercidos igualmente por un mero tenedor. En sentido contrario, de la revisión del certificado de tradición del pedido encartado se observa que fue la misma opositora quien, mediante escritura pública número 2627 del 28 de octubre de 2011, anotación 22 del folio respectivo, corrida en la notaría 50 de Bogotá, transfirió el 50% del inmueble de su propiedad, documento público que al no haber sido tachado ni regargüido de falso, permite predicar la veracidad de su contenido. En este momento resulta claro el reconocimiento del dominio ajeno por parte de la opositora en cabeza del ejecutado, no solo por haber sido ella misma quien a ciencia y paciencia transfirió a su favor el dominio, sino al informar mediante su apoderada judicial que ese acto obedeció a la confianza para con este, con el objeto de adquirir un crédito a favor a través del contrato de leasing. Por manera tal que si lo pretendido por la opositora es desconocer el contenido del documento público, otra es la acción a la que debe acudir. En tanto que hasta su contenido permanezca incólume, han de atenerse, por cierto, sus hechos y el convenio allí celebrado. Son las anteriores consideraciones suficientes para que este juzgado resuelva primero, declarar el fracaso de la posición formulada por la señora Claudia Mónica Suárez Sarmiento de conformidad con lo expuesto. Segundo, declarar debidamente perfeccionado el supuesto sobre el 50% de propiedad del demandado del inmueble identificado con el folio de matrícula número 50C-161768 de la Oficina de Registro Público de Bogotá. Tercero, disponer que la apoderada que funge como secuestre proceda a la entrega inmediata de la porción cautelada al secuestre designado por el comitente en la diligencia, así como rendir cuentas definitivas de su actuación con los soportes de rigor. Cuarto, advertir al secuestre entrante que en lo sucesivo, en caso de persistir contrato de arrendamiento sobre el fondo, deberá consignar en la cuenta de este juzgado y por razón del presente proceso las sumas derivadas del mismo en la porción objeto de cautela, así como el cumplimiento de las obligaciones que el cargo le impone, para lo cual deberá, de lo cual deberá dar parte este estrado judicial. Condenar en costas al extremo opositor, señalando como agencias en derecho la suma equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. La presente decisión notificada por estrados para efectos de cualquier declaración, señores apoderados.
Señora juez, muchas gracias. Interpongo recurso de apelación contra el auto que acaba de despachar desfavorablemente la oposición impuesta por la suscrita. Recurso que sustento en los siguientes argumentos. Como se tiene entendido, la posesión material es el ánimo de señor y dueño, como la señora jueza bien lo manifestó anteriormente, que se demuestra con actos de ejecución de señorío, tales como uso, la disposición del bien, el pago de impuestos, las refacciones a cargo de quien demuestra la posesión, el usufructo, etc. Y que por ser actos materiales, en principio, el medio más idóneo probatorio, mas no excluyente, es la tarifa legal de la prueba para estos casos. Para demostrarlos son los testimonios, puesto que es un hecho, una sucesión de conductas que una persona haya realizado respecto a un determinado bien, conforme lo consagrado por el artículo 762 y 981 del Código Civil. Los dos elementos de la posesión son el corpus y el ánimo. El corpus, o sea, el ejercicio material del derecho, el hecho de tenerlo a disposición, de poder ejercer respecto de actos de titular o sujeto activo sin que sea preciso manifestarlo siempre. El ánimos, esto es la voluntad firme de ser sujeto activo y de considerarse titular del derecho, no la voluntad indecisa ni la simple creencia. Dos elementos que con su actuar han configurado a mí representada a través del tiempo sobre el inmueble objeto tanto del embargo y posterior secuestro como de la oposición que se planteó. Elementos que solicito a su despacho tener en cuenta para resolver la última mencionada de manera satisfactoria o revocando la decisión desfavorable de la juez conocedora en su momento, ya que se reitera al despacho que desafortunadamente lo único que se realizó por parte de mi mandante fue un acto de confianza, de amistad y que se suscribió por el aquí demandado de la cesión del 50% mediante una escritura de confianza para que le otorgaran un crédito de leasing y sobre ese crédito o sobre las resultas de ese crédito pudieran construir y así poder sacar provecho las dos partes. Evento que nunca pasó, evento que desafortunadamente por la situación financiera y laboral del aquí demandado Humberto Rodríguez Astoque nunca se pudo realizar frente a la notaría porque él nunca sufragó los gastos notariales de beneficencia y registro y mi cliente no los podía hacer, sufragar igualmente. Adicional a eso, solicito que el superior conforme a las pruebas adosadas en el despacho comisorio y en el trámite que se le realizó a la posesión, pues realice una valoración objetiva de las pruebas aportadas al plenario para que, pues con dicha valoración, resuelva la revocatoria del auto aquí proveído por su despacho y, a bien lo considere, resuelva de manera favorable la posición planteada por mi cliente. En estos términos dejo planteada la apelación respecto del auto por usted, Emana.
Gracias, señora apoderado. Señora apoderado, en traslado de la decisión.
Sin ninguna posición, señora juez.
Gracias, señor abogado. De esta manera, en el efecto devolutivo para ante la Sala Civil Familiar del Honorable Tribunal Superior de Cundinamarca, se concede el recurso de apelación interpuesto por el extremo opositor contra la decisión adoptada en esta audiencia. De esta manera, al extremo recurrente se le informa tiene el término de 5 días para sufragar las expensas para remitir copia de la actuación contenida en el cuaderno de medidas cautelares, así como los gastos de envío de estas piezas procesales para efectos de justicia en la alzada ante el superior. De esta manera, no siendo otro el objeto de la presente decisión, se termina siendo las 2:56 minutos de la tarde.